Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una nueva semana con mucha información para ustedes. El fin de semana ha estado signado nuevamente por el debate sobre el sueldo presidencial y sobre nuevas revelaciones de gastos en Palacio de Gobierno en beneficio de la propia presidenta Dina Boluarte. Ella apareció en una conferencia de prensa, no dijo mucho, pero vamos a hablar de lo que dijo. Y también este fin de semana hemos seguido hablando de ataques contra la libertad de expresión. Y tengo algo personal que contarles y compartir con ustedes también de lo sucedido el día sábado. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete e innova UPC. Muy bien, y vamos con nuestra primera noticia, por favor. Adelante, denuncian penalmente a la presidenta y sus ministros por autorizar aumento de sueldo. Esto es parte de una propuesta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Voces del Pueblo. Vamos a estar más adelante con el congresista Elías Varas de Juntos por el Perú para hablar de esta estrategia, ¿no es cierto?, de denuncia contra Dina Boluarte. Primero, en el Poder Judicial, denuncia penal. Luego, en el Congreso, como veremos en un instante, denuncia constitucional, 8 proyectos de ley. La pregunta que tienen que hacerse ustedes y que me hago yo, ¿esto sirve para algo? Pero mientras tanto, apareció la presidenta de la República. No retrocede, jamás. Y nos dijo que en realidad ella lo único que estaba haciendo era cumplir con la ley, servir, y que nadie está al margen de la ley. Ayer la presidenta, y volveremos sobre esto, dio una conferencia de prensa después de 250 días de no hablarle a la prensa. Detesta hablarle a la prensa. Y dijo que no iba a responder preguntas que no sean sobre Reinfo. El gobierno ha tenido una acción sobre Reinfo, de la cual también vamos a seguir hablando, que es bastante importante, porque saca del registro a unos 50.000 inscritos. Vamos a regresar sobre eso también. Pero ella dijo que no iba a contestar nada que no fuera sobre Reinfo, pero por una consideración especial iba a dejar las preguntas para el final. Y ahí los colegas le preguntaron de todo, pero entre lo que le preguntaron, oiga, un colega de Panamericana, ¿usted cree que es oportuno subirse el sueldo en las condiciones en las que está su popularidad, su gasto, etcétera, etcétera? Y ahí fue donde la presidenta dijo lo siguiente: yo solo cumplí con la ley. Hay una ley, ¿no es cierto?, que establece que la presidenta de la República está en el lugar del escalafón y hemos cumplido con la ley. Es un desorden, hay muchos regímenes laborales en el sector público, lo cual es verdad. El desorden lo tenemos hace más de 40 años, por si acaso. Y nada, yo estoy poniéndome a derecho. Increíble. Y le han salido algunos apoyos a la señora Boluarte. Habrán 8 proyectos de ley en el Congreso, pero miren lo que dijo su socio político, el señor Acuña. Seguro hubo una evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Lo que pasa es que en la época de Alan García se le puso el sueldo a 15.000 soles, hay funcionarios que ganan más de 40.000, ¿no es cierto? Bla, 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 bla. Y Acuña, buen aliado, salió a defenderle el sueldo a Dina. Nadie más, ¿ah? Keiko no ha salido a defenderle el sueldo a Dina. Pero en cualquier momento lo hace, ¿ah? Sin embargo, es en el Congreso donde la cosa se está poniendo, la verdad, ya ridícula. Se han presentado, por favor, lo siguiente, 8 proyectos de ley, 8, para anular el aumento de sueldo. 7 congresistas han propuesto derogar el sueldo de Dina Boluarte. Casi todos los de la izquierda, hay que decir. Elías Varas, entre ellos, repito, que estará con nosotros más adelante. Pero la pregunta que se hace esta nota de la República es una pregunta relevante. ¿El Congreso puede anular el aumento de sueldo de Dina? La verdad es que no. La verdad es que no. Y ahora lo hablaremos con el señor Elías Varas, pero no, no puede. Y vamos a regresar a explicar esto con calma, como lo explicamos la semana pasada. Miren, la Constitución tiene un artículo, el artículo 39, que establece una jerarquía dentro de la administración pública. En la cúspide de la jerarquía está el presidente de la República. Y luego vienen congresistas, ministros, miembros de la Corte Suprema, ¿no? Miembro, Ministerio Público, Junta de Fiscales Supremos, ese es el segundo escalón, si quieren. Y de ahí vas bajando. ¿Ok? En teoría, ministros y congresistas y jueces de la Corte Suprema deberían ganar lo mismo o más o menos lo mismo. ¿Ok? ¿Qué pasó? Efectivamente, cada uno fue organizándose como quiso. Hay una disposición en la Constitución que establece que, por ejemplo, el Congreso aprueba su propio presupuesto. ¿Puede el Poder Ejecutivo modificar el presupuesto del Congreso? No puede. No puede. Por eso es que el presupuesto del Congreso se ha cuadruplicado en 4 años. A 1.400 millones de soles. Eso es plata. A mí me preocupa mucho más eso, ¿no es cierto?, que los 35.000 soles de Dina, los 20.000 soles más, y veremos que es un poquito más ahora. Lo segundo es que las competencias de cada poder del Estado no admiten intervención de otro poder del Estado. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo bien grueso. Si yo soy una municipalidad provincial y yo tengo una ordenanza que regula el cobro de tasas, ¿no es cierto?, en mi provincia, ¿ok? El Congreso no puede sacar una ley para derogar esa ordenanza, aunque su jerarquía normativa sea superior. Y no puede, porque no es competencia del Congreso, regular las tasas en una provincia, ¿ok? El Congreso no puede, por ley, modificar un decreto supremo que regula un asunto que es de competencia exclusiva de el Ejecutivo. No se puede. Por ejemplo, es de competencia exclusiva del Ejecutivo fijar aranceles. El Congreso no puede sacar una ley fijando aranceles. No puede. No puede. Igual les pongo otro ejemplo fácil, ¿no? Es facultad del presidente de la República nombrar embajadores. ¿Ok? El Congreso no puede sacar una ley para anular el nombramiento de un embajador. No puede. Estás invadiendo una competencia ajena. Y acá, fijar el sueldo de la presidencia y de todo el aparato hacia abajo del Estado peruano, en lo que respecta al Ejecutivo, es competencia del Ejecutivo. No es competencia del Congreso. No se puede. Así que podrán presentar 8 proyectos de ley o 18 proyectos de ley. Esos proyectos de ley son inconstitucionales. Y ya sería ridículo llevar al tema al Tribunal Constitucional, pero si se lleva al Tribunal Constitucional, lo más probable es que el Tribunal Constitucional diga que el Congreso no puede modificar el sueldo de la Presidenta de la República, porque el Congreso no lo fija y no lo puede fijar. El Estado peruano presenta un presupuesto al Congreso, o sea, el Ejecutivo presenta un presupuesto al Congreso, así como lo presentan los distintos organismos constitucionales autónomos. Y la ley de presupuesto aprueba ese presupuesto. Y esto está aprobado en la ley de presupuesto. ¿Cuánto le toca a cada trabajador? Es un escalafón que se fija dentro de cada poder. Obviamente con la autorización presupuestal. Y la autorización presupuestal también viene del MEF. ¿Ok? Entonces, no hagamos demagogia con esto. que es inoportuno, que es injusto, que no lo merece, que no es políticamente correcto, todo lo que ustedes quieran, pero no es ilegal y no es inconstitucional. Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Y tampoco es delito. No se puede denunciar penalmente. O sea, todos podemos denunciar, pero estaba leyendo los fundamentos de la denuncia penal y porque no cumple con su misión. Eso no es delito, pues. Ni es delito, ni es inconstitucional, ni es ilegal. Igual, o sea, me parece espantoso que el Congreso cueste 1.400 millones de soles. Y eso es lo que cuesta, un poquito más. Pero el Congreso se aprueba su propio presupuesto. Y el MEF se lo aguanta. No hay ni siquiera hay un espacio de, ¿no?, de negociación. No, se lo aguanta. Y como el Congreso ha promulgado una ley que fija su presupuesto en el 0.6% del presupuesto nacional, mientras no pase ese tope, no hay problema. Y ese tope está en 1.500 millones de soles. Ojo. Yo sé que a todos les indigna, pero ni es inconstitucional, ni es ilegal, ni es delito. Ayer, sin embargo, nuestros colegas de Latina encontraron una delicia, digamos, presupuestal. No sé si tenemos la nota para compartirla, por favor. La presidenta recibe una tarjetita con 5.000 soles mensuales para su alimentación y su familia. ¿Ok? ¿Qué sucede? Algunas dependencias públicas, entre ellas Palacio de Gobierno, compra tarjetas de alimentación. ¿Ok? Hay varias empresas conocidas por dar este servicio. Tú las recargas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un grupo de trabajadores a los que tienes por negociación colectiva la obligación de darles alimentación, pero no tienes un comedor y te sale muy caro contratar al personal para el desayuno y al almuerzo, por ejemplo, le das a cada uno una tarjeta y esa tarjeta le pones 300 soles y esa es la valoración de la alimentación de ese trabajador por un mes. ¿Ok? Entonces, en el fondo está recibiendo parte de sus beneficios laborales en efectivo. Y puede gastar ese monto en una serie de establecimientos comerciales. Normalmente las empresas que prestan este servicio tienen convenios con muchísimos, muy amplios establecimientos comerciales, ¿no? Tiendas de abarrotes, de comida, supermercados, restaurantes, etc. ¿Ok? Una de esas tarjetitas se le ha dado personalmente a Dina Boluarte con 5.000 soles mensuales, que es adicional al sueldo que recibe. Y eso sí, francamente, creo que excede, no por tampoco ni legal, ni inconstitucional, ni delictivo, sino que excede las necesidades propias de la mandataria, que yo sepa, vive en Palacio de Gobierno la mayor parte del tiempo, también vive en su casa, tiene dos hijos, con 5.000 soles mensuales, créanme, se come bastante bien una familia de 10, ¿ah? Bastante bien, ¿eh? Hasta de 8. Tranquilo, bien taipá. ¿Para gustitos? Y tampoco es que la presidenta vaya a muchos restaurantes, no la vemos hacer una vida social en la calle, ¿no? Salvo que esté, ¿no?, colgada el teléfono pidiendo delivery a todos los restaurantes de Lima. Lo curioso de esta historia es que cuando Latina, la unidad de investigación, ha querido pedir información sobre, bueno, en qué se gasta, ¿no? Eso daría algunas luces sobre para qué se está usando estos 5.000 soles mensuales, 60.000 al año. Y la respuesta de Palacio de Gobierno indica claramente que es para el uso personal de la señora Presidenta de la República. Ojo, estas no son las compras de comida de Palacio. Las compras de comida de Palacio son por, no les diré por toneladas, pero sí son 200 kilos, 300 kilos, porque se le da de comer a la tropa que vive ahí y también a los consejos de ministros. O sea, hay unas cocinas que funcionan para mucha gente, compran grande y también se abastece al comedor de la residencia. ¿Ok? No, no es para eso. no es para abastecer al comedor de la residencia, es para el uso personal de Dina Boluarte. Porque la respuesta de Palacio es, no podemos dar la información, porque eso alertaría sobre las preferencias de consumo de la presidenta, y agárrense, eso facilitaría un atentado terrorista. ¿Qué? O sea, las pizzas que se come la señora, si nos enteramos cuántas se come al mes, ¿no? Los panes con chicharrón, van a generar un atentado terrorista. Bueno, esa es la respuesta de Palacio. Con lo cual, confirma plenamente la respuesta que los 5.000 soles son para el uso personal de la señora presidenta, además de su sueldo, además de los 35.000 soles. Que reitero, no es ilegal, pero es políticamente una cachetada a todo el pueblo peruano, pues. No se dan cuenta, no viven en la realidad. Tú jurídicamente puedes hacer las cosas bien y no darte cuenta de lo que significa en el ánimo de la población. Bueno, a lo que se subió, ya tenía hace tiempo su tarjetita para sus gastitos, cualquier cosita que usted quiera. Confirmado por Palacio de Gobierno, que no nos puede decir en qué se gasta, porque las preferencias culinarias de la presidenta le pueden garantizar un atentado terrorista o criminal también. Miren, el único explosivo que va a tener la señora presidenta es uno en el cuerpo, porque no puede comer 5.000 soles ella sola, de gustitos, todos los meses. No entienden, ¿no? No entienden nada. Y lo siguen haciendo a vista y paciencia de todo el mundo. Muy buen trabajo de Punto Final de Christopher Acosta y esperemos, porque han solicitado formalmente y van a solicitarlo al Tribunal de Transparencia, que se les entregue toda la información. La misma excusa, recordarán ustedes, se dio cuando se dijo que el carro de la presidenta, ¿no es cierto?, de lo que ya había pasado, ¿eh?, no de lo que estaba por pasar, no de lo que viene, sino de lo ya pasado, el carro de la presidenta estaba sujeto a normas de seguridad nacional, por lo cual no podíamos saber dónde había estado. La misma historia. Ahora es, lo que come la presidenta es secreto nacional. Pero nosotros lo pagamos. Yo hasta donde sabía, el que paga tiene derecho a saber en qué se gasta. ¿No? Esa es una regla de vida, pues, fundamental. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con ataques a la libertad de expresión, porque han tenido varios, y vamos a juntarlos hoy día y presentárselos a ustedes. Muy bien, y como ustedes saben, lo contamos la semana pasada, exministro, aunque actúa como ministro, Juan José Santibáñez, censurado por el Congreso y contratado directamente por la Presidenta de la República para que sea su asesor, bueno, el señor Juan José Santibáñez, ha denunciado penalmente a nuestros colegas de Latina, en particular al camarógrafo, a la reportera, a la unidad de investigación, a la presentadora del programa, a la conductora, que es Mónica Delta, o sea, a todos, ¿no? Al canal, a todo el mundo. Por reglaje, en el contexto, en el Código Penal, de reglaje realizado para extorsión o sicariato, para cometer otro crimen. ¿Ok? Esto, por supuesto, es absolutamente falso. Pero no solamente falso, sino que debería ser rechazado de plano. Inadmisible, pues. Sin embargo, el Poder Judicial, perdón, la Fiscalía, admitió a trámite la denuncia, pero sacó a varios de los imputados. Muy bien. Sobre este tema, que es jurídicamente un horror, se le preguntó a la presidenta. Se le preguntó a la presidenta, obviamente, en la conferencia de prensa de ayer de la que estamos hablando. ¿Y qué pasó, por favor? Le corre el traslado de su pregunta al señor Juan José Santibáñez. ¿Ok? ¿No? ¿Las esquivó? ¿Dijo que no? Que le corre el traslado a Juan José Santibáñez. No rechazó la conducta de su ministro, exministro. No rechazó la conducta. No dijo, nos parece pésimo, nos parece muy mal que se denuncie a periodistas por hacer su trabajo. No, que Santibáñez se ocupe de su denuncia. Esa fue su respuesta. ¿Y qué hemos sabido? Que anoche el señor Santibáñez decía que si le pedían disculpas, él hoy día retiraba su denuncia. ¿Perdón? Esto no es una querella, señor Santibáñez. Yo creo que usted se jacta de ser un buen penalista. Una denuncia, una vez presentada, no se puede retirar. No depende de usted. El delito se persigue de oficio, si es que existe. Solo en los delitos de acción privada, que en nuestro código son básicamente dos, difamación y violación de la intimidad personal, se puede retirar la denuncia. En ningún otro. ¿De qué está hablando? Un acto de amedrentamiento puro y duro. Porque el señor, como hemos explicado la semana pasada, tiene una intimidad, ¿no es cierto?, en su derecho está rebajado por el interés público, porque es personaje con notoriedad y porque toda la información se ha registrado en un espacio público. Lo mínimo, ¿no? Saber algo de derecho constitucional. Acá no hay ninguna violación a su intimidad ni ningún reglaje. Menos para cometer otro delito, ¿no? Porque una unidad de investigación periodística no está preparando los pasos del señor ministro para dedicarse a extorsionarlo o a mandarle un sicario. Solo en su delirante imaginación eso puede ocurrir. Es un acto de amedrentamiento del brazo derecho de Dina Boluarte, que actúa, como probaba el reportaje, como un primer ministro en la sombra. Los ministros no han salido a defenderlo, felizmente, ya solo faltaría eso. Solo faltaría eso. Los ministros tienen que responder otras cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestro primer ministro, también en un reportaje de Cuarto Poder, ahora tiene que responder por sus vinculaciones masónicas, porque resulta que nuestro primer ministro es masón. Y de eso también vamos a hablar en los próximos días, porque algunas explicaciones tiene que dar. La masonería en el Perú es hoy una sociedad de auxilios mutuos. Hermanito, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas. Y eso para un primer ministro que está implicado en la trama de los hermanitos. Increíble. ¿Qué más? Patricia Chirinos apela el rechazo del Poder Judicial sobre la denuncia del periodista Marcos Cifuentes por presunta difamación. Esto también es de la semana pasada, pero a mí se me había olvidado mencionarlo. Marcos Cifuentes ha sido denunciado por Patricia Chirinos por una supuesta difamación que no existe salvo en la imaginación de la señora Patricia Chirinos. No lo digo yo, lo dijo el Poder Judicial. Señora, acá no hay ninguna difamación. Al archivo. Apeló el archivo. No hay ninguna difamación. De nuevo, como ustedes ven, una estrategia de amedrentamiento a la prensa. Y el sábado me tocó a mí. Y tengo que contarlo porque lo conté ayer en una columna de opinión en La República, pero creo que es importante que se sepa. Acá estoy yo. Yo normalmente no hablo de mí. Pero la foto está bonita y dije, bueno, vamos a contarlo. Denuncia ataques de la resistencia, grupo violentista llega a su domicilio. El sábado en la tarde, al mediodía en realidad, me avisaron, porque yo vivo en un barrio muy antiguo, en Miraflores, donde más o menos todos nos conocemos y nos ayudamos, me avisaron, básicamente los ambulantes en la zona, Me llamaron al toque al WhatsApp, me dijo, señora, acá se está armando en el pasaje un grupo de gente que va a ir a su casa. No pasaban de 10. Algunos viejos conocidos, ¿eh?, que están denunciados en fiscalía. Ojo, o sea, no es novedad. Y se presentaron con un megáfono. ¿Ok? Asunto que es relevante porque según una ordenanza de la Municipalidad de Miraflores, está prohibido en Miraflores usar megáfonos en las calles residenciales. Esta es una callecita residencial. Ni el serenazgo ni la policía los tocaron. Estuvieron exactamente 23 minutos delante de mi casa. Fueron filmados por todos mis vecinos. Tenemos todo registrado. Pero lo interesante es el mensaje que venían a dar. Es bien interesante. Ojo, luego supe, horas después, que había sido una jornada de ataque y acoso completa. En la misma camioneta, plenamente identificada, tenemos la placa, el propietario, etc. En la misma camioneta se desplazaron de Lóbalo Gutiérrez a la avenida Santa Cruz, a la casa de José Domingo Pérez, que es bastante cerca, son menos de 3 cuadras, pero bueno. Pero la camioneta era útil ¿para qué? Para llevarlos a 40 kilómetros al sur de Lima, a un edificio multifamiliar de veraneo en la playa Arica, que está prácticamente vacío, pero hay 8 viviendas ahí. En una de ellas vive Susana Villarán, en una vivienda prestada por un familiar. Y se fueron hasta ahí estas 10 personas, que son básicamente indigentes, de lo que hemos revisado, no son personas con medios para alquilar una movilidad. ¿Quién les paga la movilidad? ¿Quién les pone el refrigerio? ¿Quién les pone los parlantes, los megáfonos, el volanteo en papel couché, las gigantografías? El mismo grupo, porque es un ecosistema, de varias subagrupaciones que se hacen llamar no solo la resistencia, sino los combatientes, los patriotas, la insurgencia. El mismo grupo de personas ha aparecido sistemáticamente en la puerta de mi casa 8 veces. Esta es la octava. En la puerta del IDL, en la Coordinadora de Derechos Humanos, en la casa de José Domingo Pérez, en la casa de Zoraida Ábalos, en la casa de Piero Corbeto, en la casa del señor Salas Arenas, N veces, sin que las autoridades en el Perú hagan absolutamente nada. Al final, la Coordinadora de Derechos Humanos mandó una carta internacional, esa carta fue recogida por la Fiscalía después de ir y venir, finalmente tiene el caso en una Fiscalía de Derechos Humanos, donde yo he ido hace pocas semanas a dar mi declaración. Pero estamos hablando de un grupo que está íntimamente vinculado a 3 partidos políticos, y digo íntimamente porque hay fotografías en sus eventos, ¿no? Con Fuerza Popular, con el Partido Aprista, son chalecos de Patricia Benavides, ¿a dónde va? Y con Porqui, con el Partido Renovación Popular. Y el ataque a mi casa era específicamente ordenado por Renovación Popular. ¿Por qué digo esto? ¿Ustedes saben cuál era el grito que dejó bastante desconcertados a mis vecinos? ¿Fue asesinato o no fue suicidio? ¿De quién? Esas 10 personas que vienen de una zona pobre de Lima, uno no, uno es de Pueblo Libre, el grandote, que es el novio de la mujer con los pelos en la cara. De verdad, es una mujer que tiene los pelos en la cara. ¿A qué vienen? A que el caso de Miguel Castro tenga visibilidad. Por eso van a la casa de Susana Villarán. Por eso van a la casa de José Domingo Pérez. ¿A quién le interesa una y otra vez hablar del asesinato de Miguel Castro? A Porqui. Porqui el lunes de la semana pasada hizo un video donde dijo que a Castro lo había asesinado la mafia internacional, la mafia de los Chalinas Verdes, y ponía la foto de Susana Villarán una y otra vez. Pruebas, ninguna. Ojalá tuviera alguna. Ninguna. ¿Y qué hemos dicho en este programa? Y hoy en La República, este medio además, tiene un interesantísimo reportaje que se llama Todas las hipótesis sobre la muerte de José Miguel Castro, alias Budián. desde el asesinato hasta el suicidio. ¿Por qué? Porque a diferencia de Porky, que parece ser médico legista, acá no somos médicos legistas, pues. Y no hay certeza de qué cosa pasó. Esa es la noticia. Gracias, Carolina. Esa es la noticia. No sabemos qué pasó. Sabemos que José Miguel Castro entró a su casa a las 3 de la mañana. Hay una toma de fuera. Ya se ha hecho conocida este fin de semana, me parece que Panorama la presentó. Entra con su hijo, minutos después entra su esposa, se van a dormir, aparentemente, todos los familiares que estaban en esa casa dicen que se fueron a dormir y nadie escuchó nada. Estaba la esposa, estaba el padre, estaban dos hijos y nadie escuchó nada. Y un amigo de uno de los hijos y nadie escuchó nada. Hemos dicho en este programa, y ustedes lo saben, que una de las cosas que llama la atención es el corte en el cuello. Los médicos dicen que ese no es un corte que una persona pueda autoinfligirse. Pero todo esto está en investigación. Porque además de afuera, que hay cámara, no se ve entrar a nadie. Nadie entra entre las 3 de la mañana y las 10 de la mañana. Nadie entra. Entonces, si hay cámara afuera y nadie entró, y el último que entra es él y luego, con su hijo y luego su esposa, si es asesinato. Ahí están las hipótesis. Y si no es asesinato y es suicidio, bueno, ahí están las hipótesis también. Hipótesis. ¿Por qué? Porque esto lo va a determinar, como conversamos la semana pasada acá con el fiscal, ex fiscal, el doctor Víctor Cubas, esto al final se determina científicamente. ¿Por qué mandas a una turbita de 10 personas pagadas a la puerta de mi casa? A ver, ¿por qué? ¿Para qué? Para que yo hable del tema. ¿Y por qué te interesa que yo hable del tema? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué pagas todo esto? ¿Para qué? Y lo más grave para todo el país es que este es el ambiente electoral. ¿Por qué quiere ser presidente del Perú? A eso se va a dedicar, a mandar turbitas a lo que le interese. Con un alcalde de Miraflores, que es de su partido, por supuesto, y que le ha puesto una multa a Rafa León por usar un megáfono en el Parque Kennedy, delante de la municipalidad, en una protesta que todos los sábados se hace robusta, robusta, robusta y va creciendo. Todos los sábados de 5 a 6. Esa misma municipalidad, frente a estos sujetos que gritan como locos, además groserías, groserías, vulgaridades, no hace nada. Nada. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la situación? Esto es lo que el Perú va a vivir los próximos meses, porque esto es obra de esos partidos políticos que están hoy representados en el Congreso y que son los responsables de todo lo que está pasando en el Perú. Advertidos están, ¿eh? Yo no quiero regresar a temas, ya lo he hecho varias veces, históricos, ¿no? Pero una sociedad que permite que turbas, por pequeñas que sean y ridículas que sean, incultas, algunos parecían de verdad bajo el efecto de algún tipo de droga. Yo siempre he pedido peritaje toxicológico, nunca me han hecho caso. No sé si drogas legales o ilegales, no lo sé, pero parece que están bajo el efecto de algo. Bueno, que esas turbas dominen las calles. Y eso es lo que estos políticos quieren, para amedrentar. En mi barrio, por si acaso, no les tienen miedo, ¿eh? Yo no estaba, reitero, le han gritado a una casa que estaba siendo cuidada por dos personas. Pero en mi barrio los tienen bien tasados. Y también me han pedido mucha gente muy amable en el Twitter que me mude a sus barrios. Un tiempito, para que les den lo que merecen, pero bueno, no hay que fomentar la violencia, venga de donde venga. Hay que combatirla con esto, con las explicaciones. Pausa. Regresamos con el congresista Elías Varas, porque vamos a hablar de qué puede hacer el Congreso en toda esta situación. Muy bien, ya estamos con el congresista Elías Varas de Juntos por el Perú para conversar sobre una serie de acciones que se están tomando en el Congreso y bueno, que él mismo ha tomado, porque ha tomado varias iniciativas. Gracias por estar con nosotros.
Bien.
Entiendo que usted es médico, ¿verdad?
Así es.
Bueno, voy a tratar de darle unas preguntas médicas también, pero bueno. Ha tenido que ingresar en el mundo jurídico para hacer varias denuncias constitucionales. Ha presentado una denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia, una denuncia constitucional contra el ministro Santibáñez y ahora un proyecto de ley para derogar el decreto supremo que le da un aumento de sueldo a Dina Boluarte. Empecemos por lo último. ¿Por qué cree que es posible hacerlo por ley?
Sí, bueno, primero, Rosa María, agradecerte por esta invitación y mostrar mi solidaridad por lo que acabas de anunciar, ¿no? Queremos un país con paz, con bienestar sobre todo. Y mal hacen este grupo terrorista y lleno de delincuentes atentando contra la tranquilidad, no solamente tuya, sino de los vecinos. Y lo más lamentable es que quienes deberían generar el orden, como es el serenazgo, la policía, no lo intervengan. Yo pude denunciar de manera pública en el Pleno cuando se le atentó contra un exministro del Interior, que en ese momento estuvo un exfiscal que estuvo ejerciendo, recuerdo el nombre, pero denuncié. Realmente en ese momento estaba en la mesa directiva la señora María del Carmen Alba y tampoco no le interesó, no se ejerce ninguna llamado al orden, al menos por parte o al Ministerio del Interior para que ellos actúen de oficio lo que les corresponde. Está bien, yo creo que este tipo de denuncias o aclaramientos que hagamos ante la ciudadanía es lo que tenemos que hacer, porque ellos buscan politizar ese tema de problemas que tienen que ver con el tema de la justicia, con el tema judicial, ¿no? Por tal motivo yo creo y sanciono y desde acá condeno este tipo de actos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que van a crear un ambiente muy violento y esto siempre escala, ¿sabe? Siempre escala. La gente antes de tirar una piedra, ¿no es cierto?, insulta. Siempre. Después tira la piedra y después de tirar la piedra, tira la bala. O sea, hay un escalamiento y esta gente lanza caca, por ejemplo, ¿no? No, en mi casa no la han lanzado, pero la lanza, la suele lanzar. Entonces, hay un escalamiento de la violencia de grupos de gente contratada, porque esto es absolutamente contratado. Acá no hay nada espontáneo, ¿no? Hay una camioneta, ¿no?, pagada.
Hay recursos financieros.
Hay recursos, hay todo. Pero bueno, regresando a lo nuestro. Ley para derogar el sueldo de la presidenta.
Mira, Rosa María, el problema es acá, ¿no? La situación linda por el tema de la moral, linda por el tema del equilibrio fiscal, linda con el tema de que estamos en un contexto donde nuestros jubilados no se les aumenta un sueldo, están condenados a la miseria, tenemos un sueldo mínimo que 1.130, que de alguna manera, y sin embargo Dina Boluarte, no ejerciendo el cargo como debería ser, tenemos un país con inseguridad en el tema,
claro,
de seguridad.
Claro, pero mire, si es por
en
eso,
ese contexto,
en ese contexto los congresistas no deberían ganar nada.
Así es, ¿no? Mira.
Claro, ese es el problema.
¿No? Claro, o sea, lamentablemente.
Yo sé que los pecados de los otros no te hacen santo, pero digamos, es evidente que si es por aprecio popular, ustedes tendrían que estarnos pagando a nosotros.
Así es. Mira, lamentablemente, cuando hemos hablado de escalamientos, lo que vemos ahorita en el país es un contexto realmente desfavorable para cualquier ciudadano. Pero esto se ha generado por una serie de gobiernos. Este es el resultado que estamos viviendo. Yo afirmo, ¿no?, que estos son los mecanismos o instrumentos de destrucción que estos propios estados han generado durante todo el tiempo. Y estamos en un momento importante, estamos en un tema preelectoral, donde a nadie le puede quedar la duda de que el país está tomado, las instituciones están tomadas y que el Congreso ha concentrado ese poder con la finalidad de que, y lo que va a venir en adelante en este proceso electoral,
claro,
es prácticamente a un fraude, yo imagino, ¿no?
Yo sé que usted es de Juntos por el Perú, que se ha opuesto a la mayoría del Congreso varias veces, pero digamos, con poco éxito, ¿no? Porque la denuncia contra la Junta Nacional de Justicia no la van a ver. ¿La denuncia contra Santibáñez la vieron alguna vez?
Tampoco.
Tampoco, así. ¿No es cierto? O sea, dudo. Y el sueldo de la presidenta, ustedes no lo pueden derogar. Se acaba de enterar por mí, yo lo sé.
Así es. Sí,
tiene
sí.
que consultarlo con sus asesores,
es,
¿ya?
Sí.
Pero la ley que ustedes citan como vigente es una ley que en la práctica, por una serie de normas sucesivas, no se ha derogado expresamente, pero no está vigente, porque le digo, toda la Corte Suprema gana más de 24.600 soles, todos los ministros ganan más de 24.600 soles, y ese sería el tope. Entonces, no hay ese tope para los altos sueldos del Estado, hace muchos años. Entonces, lo que ha hecho Dina Boluarte es nivelarse con los ministros. Es decir, yo como ministra en el MIDIS ganaba más que como presidenta. Ahora, nos hemos enterado que tiene una tarjetita, ¿no?
Así es, bueno, también de lamentar, ¿no?
Con 5.000 soles.
60.000 soles al año es muy significativo para los intereses de cualquier ciudadano peruano,
¿no? Pero si la presidenta tiene hambre, ¿quiénes somos nosotros para no dejarla comer, no?
Bueno, ahí viene el tema, lo discutible,
5.000
¿no?
soles mensuales se come.
Claro.
Impresionante, ¿ah? ¿Eh?
Mira, pero yo sigo insistiendo, Rosa María, el tema de la para mí, este sueldo incrementado de la señora presidenta de manera abrupta, que ha superado el 100% de lo que ella percibía, 15.500 a 35.568, es prácticamente más del doble.
Se ha nivelado con los ministros, porque los ministros sí ganaban más que el doble que ella.
Claro, pero...
Y ustedes ganan más.
15.600.
No, más.
Exacto, sí, justo eso es lo que te quería aclarar, ¿no? Por los gastos de representación
aparte es 15.600, que eso es lo que tributa. Así ¿ok? Es. Porque no tributan sobre el íntegro. Es un truquito para no tributar sobre el todo. ¿Ya? Más 7.600 por función. ¿Y para que no sea pensionable? Porque los pensionistas reciben 15.000.
Exacto.
¿Ok? Para que no sea pensionable para los de la 25-30 que todavía paga el Congreso. Entonces, 15.600 más 7.000 más 2.000 por semana de representación. Pero esto lo multiplicamos no por 12, sino por 15. ¿Ok?
A ver, es que...
Por 15, ¿ya? Porque les dan régimen laboral de actividad privada. Y además, cada vez que la mesa directiva así lo dispone, hay unos bonitos, que no son unos pescaditos, ¿eh? Aunque hay varios pescaditos ahí, unos bonitos que se reparte para todo el mundo. Por eso el Congreso vale, doctor, el Congreso vale 1.400 millones de soles. Vale cuatro veces más, 400% más, que hace 4 años.
Así es. Sí, bueno, entonces, yo lo vengo denunciando, Rosa María, esto, ¿no? Yo cuando llegué al Congreso en el año 2021, el Congreso tenía un presupuesto de 768 millones.
Y ya estaba carísimo.
Exacto, ¿no?
Se había duplicado de 350 a 700.
Ahorita son casi 1.500 millones, ¿no? Entonces, ¿y para qué lo usan, Rosa María? Por eso es que viene mi denuncia acá y quiero dejar bien en claro. Yo no pongo eso. Yo como congresista y consciente de la crisis que vive el país, yo vengo denunciando todos estos actos de atropellos. Tú sabes que ahorita nos dijeron a nosotros que la bicameralidad no iba a tener ningún costo. Y vemos ahorita cómo se están mal usando mediante sus unidades ejecutoras.
Pero ustedes votaron por una ley que establecía que el tope del presupuesto era el 0.6 del presupuesto nacional. Lo votó este Congreso.
Así
y
es.
Se han tirado hasta el tope.
Y yo me opuse ahí mi voto en contra. Lamentablemente no es significativo para toda esta andanada que se ha creado desde el Congreso de la República. Pero yo siempre digo, Rosa María, el tema es el voto de conciencia, el voto de contrastación con una realidad que tú no puedes ser ajeno. Somos representantes de ese pueblo que necesita ser escuchado, tener justicia. Pero lamentablemente, en el Congreso, las bancadas de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, Avanza País, son bancadas que realmente tienen una agenda. Una agenda que es concentrar el poder, destruir la institucionalidad y tenerlo a su gusto y a regalado gusto, como vemos actualmente. Entonces, yo como ciudadano, y tengo que poner, como dice, manifestarme en cada momento de ese atropello que viene, porque yo vengo de Ancash, como congresista ancashino, sé de las necesidades, porque camino, lamentablemente...
Y yo tengo algunas necesidades, doctor.
Así es.
No hay vacuna para la influenza ahorita en Lima. No sé por qué, pero está escaseando. La tosferina. Se han muerto criaturas.
Así es.
Usted es médico. Así. De tosferina. De eso no se muere nadie.
El problema es que no se ha vacunado a tiempo y no hay realmente un trabajo del Ministerio de Salud.
¿Y por qué no se ha vacunado a tiempo? ¿Y quién ha presionado al ministro para que se vacune a tiempo? ¿Y el ministro siquiera ha sido citado para que se vacune a tiempo? La vacunación de Perú en este momento de infantes menores de un año está en 70% y debería estar en 95%. Los niños se van a morir. Y se van a morir, usted sabe perfectamente, sin vacunar como moscas. Y acá no pasa nada. Usted es médico.
Mira, sí pasa, Rosa María. Yo impulsé una interpelación del ministro justamente por estas muertes. He pedido a nivel de la Comisión de Salud para la presencia del ministro. Lamentablemente es que el Congreso está tomado sus comisiones. No progresó. Es más, yo pedí inclusive la destitución ya del ministro. Lamentablemente no progresa, nadie quiere firmar. O sea, las evidencias existen. La salud en el país prácticamente está atroz. No solamente le pasa el calendario de vacunación que no se está cumpliendo en los diferentes establecimientos, y todas esas muertes están concentradas en nuestra selva peruana.
¿No? Además le digo, doctor, ya, hay muchas cosas que no se pueden hacer en salud, pero el Perú sí vacunaba bien. O sea, eso sí se hacía bien. Un país pobre, pero vacunaba bien. Con el presupuesto que había, que era menos, pero se vacunaba bien. Eso no tiene perdón, porque esto es un retroceso después de la pandemia del cual no se ha recuperado la población. Y esto va a generar muchísimas muertes, porque, para que sepa el público, nadie se moría por tosferina, nadie, porque es una enfermedad con vacuna y tratable con antibióticos. No tienes por qué morirte de eso. ¿Cómo se puede morir gente de una enfermedad de la cual ya nadie se muere porque el Ministerio de Salud no hace nada?
Mira, pero hay algo que también debemos mirar el contexto, ¿no? Ha habido informes por parte de la OMS, donde lamentablemente, y la OPS, ¿no? Donde a nivel de Latinoamérica se está dando este problema. Pero en nuestro país, el indicador que tú has dado, menos del 70% de la población está vacunada, realmente es una sobreexposición a la muerte.
Así,
¿no?
Es.
Ahora, yo estos temas le he tocado con el ministro. Hemos visto a nivel de la Comisión de Salud. Pero bueno, es que en el país todos actúan como bomberos. Se da el problema, todos van a intervenir. Pasan 15 días, se olvidaron del problema y abandonan todo, ¿no? Entonces, no hay un trabajo articulado, no hay liderazgo, no hay rectoría del Ministerio de Salud actualmente. No solamente es en el tema de las vacunas.
La anterior ministra tuvo que ir por el dengue y pasa nada.
Exacto, es que está blindado del Congreso de la República. La señora Dina Boluarte sabe que si lo saca el señor es de una cuota de Alianza para el Progreso. Es prácticamente como el hijo de César Acuña.
Y hablemos entonces de las elecciones. Yo siempre digo por estos no, ¿eh? Incluyo a Juntos por el Perú, pero ustedes van a postular, usted es militante de Juntos por el Perú, van a postular con Castillo y van a postular con Antauro. ¿Es así? ¿Con estas dos fuerzas se van a unir?
A ver, nosotros venimos de un congreso nacional ahorita de Juntos por el Perú, donde se ha podido informar de que tú sabes que los partidos que tienen inscripción, con ellos se pueden hacer alianzas. Y con aquellos que no lo tienen, solo acuerdos políticos.
Acuerdos políticos.
Dentro de lo que corresponde al acuerdo político, la convocatoria que hizo el presidente Pedro Castillo, justamente para el tema de las elecciones del año 2026, fue acogido por la plataforma política de Juntos por el Perú, donde actualmente vienen dándose una serie de conversaciones. Dentro del acuerdo político también está el señor Antauro, pero que todavía se faltan definir, porque tú sabes que la fecha límite es el 2 de agosto, el cierre de las alianzas. Pero a la fecha venimos conversando con todas las fuerzas que quieran transformar esta realidad, que estamos camino a un fraude, ¿no?
Claro, pero Castillo no podría postular si es condenado, pero sí tendría capacidad en 12, que es lo que ustedes están buscando. Y es una estrategia inteligente, porque Castillo, aunque parezca increíble, sí tiene un bolsón de votos, aunque parezca increíble.
Increíble, Rosa María, eso no es discutible. Es que ese es el problema, Rosa María.
Bueno, quienes
caminamos en las regiones, las profundidades, te das cuenta, a mí siempre me han pedido, doctor, usted tiene que apoyar al presidente Pedro Castillo, claro. A él lo hemos elegido, él nos representa.
Así es.
Solo que hay lamentablemente una ceguera por parte de un sector que no quiere evaluar el liderazgo de Pedro Castillo.
Yo estoy de acuerdo con usted, por eso le digo, es políticamente redituable incorporarlo en una alianza. ¿Por qué cree que Vizcarra salió a decir que lo va a indultar?
Ah, bueno.
Obviamente, porque es políticamente redituable. Acá todos sabemos de política, entonces es redituable. Antauro, no sé si le sume o le reste, ¿eh? Porque es radical y tiene un bolsón también, pero muy radical. Entonces, te suma a los radicales, pero te resta a los moderados. No sé. Pero todo esto no tiene por qué definirse el 2 de agosto, porque ellos irían como invitados, no irían como
Claro, dentro del grupo de invitados, que es el 20%.
¿No? Claro, o sea, dentro, no necesitan una alianza así con ellos, o sea que pueden conversar hasta diciembre. ¿Ya? Ahí no hay problema, podrían ir como invitados. Aún estando condenado Castillo, porque podría estar para diciembre condenado y no pueda postular al Senado, podría endosar. Y ese es el interés, presumo, que ustedes tienen. ¿O me equivoco?
No, bueno, tú sabes que dentro de la convergencia de la resistencia frente a este avasallamiento que desde el Congreso se había preparado, la salida de Castillo también tiene que quedar claro, ¿no? Era parte de esta estrategia. Claro. No es que Castillo fue... acá ha habido todo un aparato muy bien armado para sacarlo al Castillo del cargo. Mira, sacan a Castillo y mira qué ha pasado con el país.
Pero mire la estupidez de dar un golpe de Estado. Entre Aníbal Torres y la Betsy Chávez que le comieron.
Es que es discutible el tema del golpe de Estado, ¿no? Porque nada se materializó.
Pero
nada se materializó. No hubieron fuerzas armadas como antes que tomaron el Congreso. Yo estuve ese día en el Congreso.
Gracias a Dios.
Yo estuve ese día en el Congreso. Y yo salí asustado como pasó con Fujimori.
Claro.
Toda la historia que nosotros conocemos. Pero sin embargo, yo no vi ni un policía de los que solía ver ese día que Pedro Castillo anunció el 7 de diciembre.
Pero sí dio la orden para que se cerrara el Congreso.
Es una orden que ningún ministro la suscribió.
¿Quién la va a ver? Denunció todo el Consejo de Ministros.
Entonces, como abogada, tú sabes que un acto que no tiene una firma no tiene validez.
Sí tiene validez. ¿No?
Bueno, es que ese tema es discutible. Sí, que yo estoy seguro que los juristas internacionales que a la fecha vienen asumiendo esa defensa, que lo tienen prácticamente secuestrado al expresidente Pedro Castillo. Yo creo que más temprano que tarde...
¿Quién lo tiene secuestrado?
Actualmente en Barbadillo lo tienen secuestrado.
No, es un penal. ¿Cómo lo van a tener secuestrado?
No, está cumpliendo secuestrado. Condena. Es que ahí viene el tema.
Está cumpliendo una condena.
El no querer entender que hasta ahorita... Mira, ahorita está en un juicio oral.
Sí, pues.
Y todo lo que estamos viendo prácticamente son contradicciones, inconsistencias.
Él ha asumido una defensa política... desde mi punto de vista, muy mala. Si él sale, se acoge, dice, sí, esto fue lo que pasó, le dan tentativa, ¿no?, o conspiración para cometer, le daban 5 años, estaría en su casa. Pero no le da la gana, además, aparte de los temas
Mira, Rosa
de corrupción.
María, ¿eh? Yo tengo la plena seguridad que Pedro Castillo va a volver a ser nuestro presidente de la República.
¡Anda!
Definitivamente, y te
Eso
lo digo
sí es
el
un
día
titular,
de hoy.
¿Eh?
Sí, va a ser nuestro presidente de la República nuevamente.
¿Cuándo?
Porque el pueblo lo va a colocar... Por eso te digo, más temprano que tarde.
No, ese es un exceso de entusiasmo.
No, definitivamente va a ser, la historia lo ha dicho. Ya. En Latinoamérica muchos...
¿Y a usted lo van a reelegir como senador?
Mira, no, el Senado recién nuevamente se va a dar. Yo soy congresista en este periodo.
Okay.
Y voy a evaluar el tema de mi situación. Sé que hay mucha gente en mi región Ancash que me lo solicita, pero yo entiendo los liderazgos compartidos, entiendo que el tema de la democratización de la participación política es muy buena, oxigenar cuadros, definitivamente, estoy en esa evaluación también, ¿no? Pero realmente yo sé que necesitamos en la política mucha honestidad, mucha integridad, tener principios.
¿No cree que la izquierda ha perdido capacidad de movilización?
Ahora la pregunta diría, ¿cuál de las izquierdas? ¿No?
La suya.
Bueno, realmente porque...
La suya, porque Pedro, claro, porque para usted, para, por ejemplo, Vladimir Cerrón, es un caviar. Juntos por el Perú es caviares, son los malditos, son los traidores de clase, etcétera. Y lo ha dicho, pero ¿usted cree que la izquierda, cualquiera de ellas, ha perdido capacidad de movilización? Ya no pueden movilizar al país.
Mira, ahorita hay un... Primero quiero aclarar el tema de caviar. Yo no me siento caviar, yo me siento de una izquierda popular de las cuales he venido y sigo siéndolo, ¿no? El señor no tiene la capacidad para invalidar quién es caviar y quién es de izquierda. Bueno,
no tiene nada que hacer. Piensa usted, está prófugo de la justicia, está aburrido, ¿no? Agarra el Twitter y se divierte.
Bueno, con relación... Mira, la capacidad de movilización, hemos visto un tema de... una reacción por parte del gobierno... donde todavía hay más de 49 fallecidos,
por supuesto.
Donde la señora Boluarte a la fecha no ha asumido su responsabilidad, ¿no?
No lo va a asumir, ¿no? Pero, digamos, algún día será procesada.
Lógico, ¿no? Ahora, y tú sabes qué significa el impacto si antes nosotros, yo estudié en la Universidad Nacional de Trujillo, por ejemplo, y en el tiempo de Fujimori hacíamos una resistencia férrea y no lo teníamos miedo. Pero a la fecha, la mejor herramienta... Primero, ¿quiénes han metido las balas a los 49 hermanos que han fallecido?
No, policías y militares.
Policías y militares. Sí. O sea, tenemos,
no hay
y
duda.
Tú sabes que el tema de la amnistía y todo este jueguito que nos hacen en el Congreso es todo un cuadro de impunidad. Es que es eso. O sea, yo atropello, yo mato a la ciudadanía y yo después, desde acá, del punto de vista legal, constitucional, trato de darte el amparo.
No, pero ¿no? Por supuesto. Pero usted sabe que también eso es inconstitucional, no procede.
La capacidad de movilización se va a dar, Rosa María. El pueblo está indignado. El pueblo ya no soporta. Yo también me desespero, pero estoy seguro que se está articulando una gran fuerza. Y tú sabes que el tema son coyunturas también. Uh-huh. Y probablemente no sea la mejor coyuntura este momento.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. No se olvide la toferina, por favor.
Sí, vamos a estar muy pendientes.
En este programa nos hemos ocupado mucho del tema porque a mí me da mucha indignación que la gente muera por una enfermedad de la cual no te tienes que morir.
Y teniendo las vacunas. Y teniendo el recurso humano.
Y tratamiento, y antibióticos.
Así es.
No puede ser, ¿ok? No es posible. Y que el ministro de Salud no sea requerido por este tema, a mí me parece un escándalo. Muy bien, gracias doctor por haber estado con nosotros. No se mueva por favor que tengo que despedir el programa y nos vamos, pero antes tenemos que cumplir con los auspiciadores del programa. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una re-evolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exige Innova UPC. Muy bien, esto es todo por hoy. No se olviden de hacer las tres cosas que les pido siempre. Le dan like al programa para que se multiplique en el algoritmo su presencia. También, por favor, lo comparten, úsenlo, llévenselo. Y finalmente se suscriben a todas las redes de la República para que en cada plataforma, cada vez que ponemos un video, se les notifique y lo vean primero. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.